Hola, soy Oki Rodríguez.
Y yo, Gastón Raposo.
Juntos le damos la bienvenida al podcast
que cuenta el tenis desde adentro.
Connected Mind.
Connected Mind.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Connecting Minds, el podcast que te cuenta el tenis desde adentro. Ya el cuarto programa, Gastón. Desde Argentina, ¿quién les habla? Oki Rodríguez. Desde Brasil, Gastón Raposo. Hoy me vine preparado para la guerra. No sé si ven mi gorrito, parezco un piloto de helicóptero, Gastón.
Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde nos estén escuchando y a qué hora. Un piloto, me parece que pareces un cajero de McDonald's.
Con queso o sin queso.
Que sí, queso, sin queso. Si el gorro fuese blanco, sería un cajero de McDonald's. Bueno, una semana más, cuarto programa. Se están viniendo.
Mira, estoy a full, para mí.
Los Rolling Stones.
Estoy a full, ochentoso. Estoy como loco, vamos. Cuarto programa. Ya llegamos hasta acá.
Te iba a decir, se pasa rápido, ¿eh? Porque de miércoles a miércoles que salen los programas nuevos, se me está pasando rápido la semana.
Bueno, pero vos pensá, contémosle a la gente que nosotros grabamos los domingos o los lunes, tarda 2 días en editarse, salimos el miércoles y ya como que se nos acorta mucho.
Sí, bueno, de miércoles a miércoles que salimos, lo siento rápido, se está pasando muy rápido. Y hoy, contar un poquito a la gente de qué vamos a hablar, Oscar.
El programa de hoy vamos a hablar de estructura de saque y devolución. Sé que es un tema muy pedido, yo ya hice algún videito ahí para YouTube, a vos te lo están pidiendo mucho. Así que vamos a hablar de saque y devolución. Y antes de empezar, quiero decirles que se queden hasta el final, porque hoy en Saque y Re, nuestra sección, o creo que se dice así, de anécdotas, vivencias del circuito, es imperdible.
Los cortitos.
Y de un jugador muy conocido. Así que quédense.
Pero pará,
que vale la pena. Este es nuestro gancho para que se queden hasta el final.
¿Vas a decir el nombre?
¿Lo digo ahora? Para que se queden.
Estratégicamente. Claro. A ver, bueno, decíselos ahora, para que se queden. A ver qué le va a querer.
Bueno, está involucrado, voy a decir una frase que van a entender de quién se trata. Está involucrado el señor que dice esta frase. Qué mal la estoy pasando.
Ya saben todos.
¿No? Bueno.
Entonces, se van a querer quedar hasta el final.
Tenemos un lindo tema para hablar. Muy táctico el tema de hoy. Va a haber seguramente muchos tips tácticos. Es todo estratégico. Dónde sacar, dónde jugar la primera pelota. Dónde devolver, dónde jugar la primera pelota. Y esto que abarca según dónde estamos parados, ¿no? Según lo que viene del otro lado. Y algunas cosas globales que les vamos a estar contando.
Exactamente. Sí, y bien importante, tal vez, que hay mucha gente que me lo pide, como bien vos dijiste, y algunos lo piden, pero que les gusta entrar en la evolución, y otros son un poquito más jugadores del polvo, podríamos decir, de la vieja escuela, que les gusta salir para atrás. Entonces, está bueno ahí tener las dos opciones. Todavía se ve mucho, tal vez, en el nivel aficionado, no tanto jugadores entrando, siendo agresivos, sino dando el split en el lugar o hasta con un paso para atrás si no consiguen controlar la velocidad del saque.
Y la pregunta es, ¿se devuelve de una manera en polvo de ladrillo y se devuelve de otra manera en cancha rápida, en cemento? También lo vamos a estar diciendo. Me olvidé de entrada del famoso Benvindo Gastón.
Benvindo.
Ahí está. Ahora arranca.
Ahora sí, ahora vamos a arrancar.
Vamos a empezar con el saque y la primera pelota, como dije hace un ratito. Y acá lo primero, por ahí importante, para siempre pensando, ¿no? Y lo que decimos, de qué le podemos aportar a los aficionados desde los profesionales, desde cómo piensa un profesional o desde qué hace un profesional.
Sí.
Pensando en esto, yo voy a dar una teoría global y después lo vamos a desmenuzar un poquito más, lo que, ¿no? para ir al detalle. Pero en lo global, cuando hablamos de pensar en cómo hilvanar o cómo juntar el saque con la primera pelota, lo primero que pensamos es en que si saco abierto, trato de jugar la pelota al otro lado, y ahora voy a explicar por qué, y si saco a la T, porque el medio es otra cosa, si saco a la T, la primera pelota cruzada. Lo que vamos a decir a continuación es porque la idea siempre es alejarle la pelota al rival.
Exacto,
que el rival tenga que devolver y correr y no devolver y jugar plantado, porque el primero que tiene la oportunidad trata de dominar. Entonces, por eso intentamos jugar abierto para jugar la bola al otro lado y que se desplace, y jugar cuando sacamos a la T, ¿no? O sea, inmediatamente que sacamos a la T, al jugador lo traemos al centro para devolver, porque al ir a devolver ya queda cerca del medio, y jugamos cruzado para volver a alejarlo. Ahora te toca a vos lo más difícil, que es desmenuzarlo.
No, pero a ver, y lo hablamos un poquito antes, antes de empezar a grabar, es que a veces uno sale con estas cosas ya medias planteadas y bueno, saco abierto, devolución al otro lado para hacerlo correr, pero ¿no te parece que también entra un poco en juego, que lo estamos hablando, dónde te devuelve el rival? Porque a ver, si vos decís, perfecto, saco abierto del lado par, si el jugador es ponerle jugadores derecho, o sea, va a devolver con la derecha. Ahora, si lo abrís mucho y sale con una devolución muy pesada cruzada, lo cual te va a hacer salir y correr para atrás, y él se acomoda rápido ya en el medio, ¿vale la pena salir al otro lado paralelo cuando está defendiendo? ¿O vamos a buscar esa pelota cruzada de nuevo en lo que sería su contrapierna?
Está muy bueno. Cerraba los ojos porque me estaba tratando de imaginar
la
situación. Sí, a ver, puede ser. La verdad, sí, es así. O sea, si sacamos un primer saque, estamos hablando de un primer saque, sí. Sacamos un primer saque y el otro está muy atrás y sale pesado o de largo y ya tiene la chance de volver al medio porque a nosotros nos saca por atrás, no, vamos a volver a repetir cruzado. Pero yo creo que se va a dar la menor cantidad de veces, ¿no? Si tenemos un saque más o menos bueno, que nos hagan salir para atrás y jugamos con el primer saque. Puede pasar, pero si digo, esto es tiempo y espacios, como decimos siempre. Si perdemos la posibilidad de ganar tiempo, perdemos la posibilidad de ganar espacio. Entonces vamos a tener que volver a jugar cruzado para trabajar una pelota más y desplazarlo.
Exacto, sí, pero lo quise traer justamente al juego porque me parece que más allá de tener un buen saque todo, siempre la pelota, o por lo que nosotros vamos a planear para hacer, siempre la pelota del rival cuenta, y a veces, aunque esperamos lo que él va a hacer, nos puede sorprender, como muchos jugadores ya lo vimos, vamos a dar ejemplos, que a la gente le gustan los ejemplos. ¿Cuántas veces hemos visto a Navaldian, para traer uno de los nuestros, tirando el manotazo y saliendo desde el saque abierto, cruzado, muy agresivo? Entonces obviamente te sorprende, muchas veces ha salido con winner. O metiéndose cuando sacás a la T, también se te mete para adelante y te tira un manotazo que te deja mal parado. Entonces, si bien nosotros planeamos, un poquito volviendo a esto de paciencia, que no el 100% de las veces va a salir como nosotros planeamos. Hasta el jugador puede llegar...
Obvio, esto lo explicamos siempre, ¿no? Porque no jugamos contra computadoras, no jugamos contra robots que siempre hacen lo mismo. Siempre está la posibilidad de la variable. Pero a mí me gusta, ¿no? Y esto lo dejo como consejo, tener una estructura de saque y devolución. Tener los lugares marcados, saberlo, para no decidir en el momento. Obviamente que siempre hay un porcentaje donde el otro juega, donde el otro tiene la posibilidad de rompernos los esquemas, y si eso pasa, vamos a tener que usar el plan B, decir, bueno, si tengo que retroceder, vuelvo a jugar cruzado. Pero yo sé que busco el sacar abierto y jugar al otro lado. Yo sé que busco sacar a la T y jugar cruzado. Entrar firme con esa estructura de saque para no tener que improvisar, sobre todo en los momentos importantes, porque es ahí donde dudamos y es ahí donde vienen los errores no forzados.
Exacto, cuando pensamos de más. Y hasta en esta cuestión del saque, que todavía estamos acá, también mostrarle un poco a la gente la importancia del saque al cuerpo, que me parece que no es tan usado y es poco entrenado. Todo el mundo, y se ve mucho también en las academias, que cuando se ponen conos, pocos entrenadores ponen conos en el medio, buscan siempre la esquinita abierta o la esquinita de la T, sea del lado par o lado impar, y no se ponen conos en el medio cuando es un saque que, si lo tenés muy bueno y podés agarrar un saque plano primero al cuerpo, especialmente jugando tal vez en canchas más rápidas, puede ser un gran amigo para darte puntos gratis, entre comillas.
Obvio que sí, y el saque al cuerpo yo lo iba a decir ahora, lo iba a nombrar ahora, porque es un saque que lo tenemos que usar, sobre todo cuando encontramos esos rivales que saben achicar bien, que devuelven cerca de la línea, que son agresivos con la devolución. Entonces, por ahí, donde le saquemos, salen rápido con la mano para los dos lados, y usar el saque al cuerpo por lo menos los incomoda, por lo menos los hace, nos hace como ganar ese segundito o esa milésima de segundo que necesitamos para poder empezar el punto cuando nos empiezan a agredir de la devolución, porque hay rivales que devuelven muy bien, y también se usa según el viento, ¿no? Esto es muy importante. Pero eso, mira, al aire te invito a que el quinto programa sea cómo jugar con viento.
Uf, temazo.
Porque creo que hay muchos aficionados o mucha gente o muchos jugadores que les va a servir y que les va a interesar mucho porque el viento es, digamos, a todos nos molesta. Yo no conozco un jugador que diga, uy, qué bueno que hoy me tocó jugar con viento.
No, pero hay gente,
pero bueno, es otro tema.
Pero hay gente que sabe jugar y le gusta. Yo, uno de los chicos argentinos también que jugó conmigo casualmente en Estados Unidos, de Mar del Plata, o sea, un viento terrible todo el año, le encantaba jugar con viento. Y en la ciudad donde nosotros jugábamos, había partido de la conferencia, de la temporada, que se jugaban afuera. Y él le gustaba más jugar afuera con viento que en indoors, con por ahí condiciones perfectas. Y él prefería jugar con viento, le gustaba jugar con viento. Jugaba bien o mal,
bueno,
jugaba, o
bien,
sea, preferencias.
Son los menos.
Sí, son los menos, son los menos. Pero bueno, tal vez le encontró algo positivo a donde todos nos prenderíamos fuego, ¿no? Como trayendo el lenguaje tenístico.
Vamos a cerrar, ¿no? Obviamente, como digo siempre, podemos hablar un programa entero. Nosotros buscamos hacer un resumen de esto, darles un par de tips. Y cuando, entonces, resumiendo, quedábamos que si sacamos abierto, tratamos de jugar la primera bola al otro lado.
Exacto.
Si el rival sale muy profundo y nos hace perder metros, vamos a repetir la contrapierna cruzada. Si sacamos a la T, salvo que bloquee y quede corta, que nos permita subir paralelo, si sale normal, vamos a salir cruzado para volverlo a alejar de la pelota y vamos a usar el saque al cuerpo en ese caso de que nos devuelva metidos, que nos empiece apurando, entonces lo hacemos dudar con el saque al cuerpo. Y como tip doy que muchas veces fíjense con qué empuñadura devuelve el rival.
Muy buena.
Si devuelve con empuñadura de drive, si devuelve con empuñadura de revés, porque en los momentos importantes, normalmente, por ejemplo, si devuelve con empuñadura de drive, ¿no? Le sacamos al revés y al tener que cambiar la empuñadura nos va a dar un segundito que puede llegar a dudar. Nunca sacarle al lugar donde está esperando con la empuñadura.
Muy buena esa, y detalle que pocos lo usé mucho
en ATP, a gran nivel. O sea, no estoy, si me funcionaba a gran nivel, así que supongo que les va a funcionar también jugando
bueno, dos,
¿no? En un nivel un poquito más bajo.
Dos cosas, que una, lo hablé con vos personalmente y me lo contaste sobre un jugador en específico, pero ahora me trajiste otra, que es bueno, Almagro era uno de los jugadores que devolvía con la devolución de derecha, pero sin girar el grip conseguía girar, digamos, la mano para el revés.
Bueno, hay gente que juega con la misma empuñadura de los dos lados. Eso también lo podemos ver. Bueno, ahí puede ir venir el saque al cuerpo en los momentos difíciles.
Exacto. Y otra es de estudiar o tratar de prestar atención y estudiar dónde devuelve tu rival en los momentos importantes, o por ejemplo 40-30 con tu saque, le sacas al revés si siempre sale cruzado, porque tal vez ya puedes anticipar, y esto me lo contaba vos cuando jugaste con el Gato, creo que era contra Estrella Burgo, me dijiste que ustedes sabían que en los creo que era Estrella Burgo, no me acuerdo si era que en los 40-30 o en los breakpoint le sacaban al revés, que salía con el ice y siempre salía con el ice cruzado, entonces como que consiguieron anticiparle. Tal vez algo que le pueda ayudar a los aficionados, también trayendo de los profesionales, a prestar atención a esos pequeños detalles, porque a veces nos hacen ganar uno o dos segundos sabiendo dónde puede ir.
Sí, y cuando la última de saque es cuando hacer saque y res, si no somos asiduos sacadores y que vamos para adelante, es por ejemplo cuando encontramos un rival que devuelve muy atrás de la línea, muy atrás, eso que se nos pegan casi al alambrado, ¿no? En un momento importante, en una ventaja donde no estamos pudiendo cerrar el game, es bueno por ahí hacer un saque y red con efecto hacia afuera, ¿no? Que desde tan lejos, si se para tan lejos, nos va a dar el tiempo para llegar a la red y con cualquier voleíta que vaya más o menos corta al otro lado, tenemos muchas posibilidades de ganar el punto. Porque a veces pasa, Gastón, que se nos paran muy atrás, nos salen altos, sin peso, ¿no? Y nos empezamos a volver locos y por ahí eso lo neutralizamos sacando y dando un paso adelante y hasta jugando la primer volea con top, ¿no?
Desde ahí. Bueno, vos dijiste sale muy alto y yo dije Nadal y después dijiste sale sin peso, a aclarar, ¿no? Que Nadal no sale sin peso.
No, a nosotros nos lo hizo Lapenti con Harfield, que él sacaba muy bien abierto. Lapenti se nos paraba al lado del alambrado y salía globos sin peso, ¿no? Y costaba muchísimo empezar el punto desde ahí, porque no es fácil generar velocidad de arriba, ¿no? Con una devolución que viene muy alta. Entonces, una de las maneras de neutralizarlo era hacerle saque y red. Mírame, 14 minutos,
no,
casi
no,
15 del programa.
Vamos corriendo
a la devolución. A acá podemos también decir, la devolución depende de donde nos paramos, ¿no? Yo pienso que jugando todavía, y más a un nivel amateur, jugando en polvo de ladrillo, podemos, la devolución, yo tengo este concepto, que en polvo de ladrillo la devolución está enganchada en la jugada. Esto quiere decir que podemos pensar devolución y engancharla con la siguiente bola. En cancha dura es un poco diferente, es devolución y después de lo que sale con la devolución tenemos que empezar, ¿no? Tenemos que empezar el punto con las otras dos bolas. Zafo la devolución y después arrancamos. En polvo no, por eso digo que por ahí irse un, si no la tenés muy clara cerca de la línea, irse uno o dos pasitos atrás nos da el tiempo, bajamos el margen de error para poder salir con más margen pesado para después sí ganarle un pasito a la cancha y tomar el dominio.
Ahora, el que sabe, digamos, y el que tiene tal vez un poco de más dominio, más control, ¿qué le recomendás vos? Pararse dos pasos atrás, o sea, arrancar más de atrás y hacer un paso para adelante, dos pasos para adelante. ¿Sigue devolviendo de atrás de la línea, pero con, digamos, con la actitud ya de salir para adelante más agresivo, o de pararse en la línea, hacer un pasito para atrás y volver saliendo para atrás? ¿Qué le recomendamos?
Es muy buena la pregunta. Yo, esto es un gusto personal, porque la verdad que he visto hacerlo de todas maneras y de todas puede salir bien, ¿no? En mi gusto personal, a mí me gusta pararse atrás y tratar de hacer el split en el lugar. A mí no me gusta eso de que, viste, se paran atrás y dan dos pasos hacia adelante y como que es lo mismo que volver arriba de la línea prácticamente, que van a atacar la pelota así con dos pasos rápido. No, muchos lo hacen bien. A mí no me gusta, a mí me gusta hacer el split en el lugar y ir hacia adelante, pero en la búsqueda de la pelota, ¿no? Cuando viene la pelota, ir a buscarla a un pasito adelante, hacia adelante para descargar el peso del cuerpo. Pero el split en el lugar. No me gusta ese típico, te paras atrás, haces uno, cuando el otro está sacando, haces uno o dos pasos para adelante y el split en el lugar. A mí me gusta hacer el split en el lugar y ir con la bola hacia adelante. Bueno, pero es un gusto personal.
El otro día estaba estudiando un poco a los jugadores, los más elite, y hoy se usa muchísimo, avanzan dos pasos muy grandes con el split. Djokovic, Murray.
Pará. Pensemos que estamos dirigiéndonos en un porcentaje más amplio al aficionado que por ahí no juega todos los días ni entrena 6 horas por día como
sí,
estos jugadores.
Pero lo traigo justamente porque muchas personas me preguntaron por qué lo hacen los profesionales y si lo pueden copiar. Por eso que traje este tema, ¿entendés?
Lo pueden intentar, pero sí. Requiere mucha práctica, ¿no? Requiere mucha práctica y, por ejemplo, me parece que si jugás a dos manos tenés una ventaja para hacerlo un poquito más porque te podés corregir con la mano de atrás. Si te tiras muy encima para adelante con el revés una mano, la única manera que tenés de corregir es bloqueando y ahí ya empezás en una situación de defensa. A mí, en polvo de ladrillo, me gusta quizás ser un poco más precavido, sobre todo para un nivel más aficionado, de enganchar el punto. En polvo de ladrillo, en cemento es otra cosa, ¿no? Y algo, un tip que les dejo ya técnico es que para la devolución, para todos los golpes, hoy en día es para todos los golpes, pero para la devolución, el primer gesto es girar los hombros, ¿no? Y no armar con la mano hacia arriba, ¿sí? Giren los hombros porque necesitamos ganar tiempo, entonces si armamos hacia arriba, perdemos tiempo y vamos a devolver atrás. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de dónde devolver, a qué lugar te gusta devolver, Gastón, si devolves del lado par, por ejemplo.
Si me sacan a la derecha, me gusta volver cruzado, a menos que si estamos hablando primero saque, a menos que sea un segundo saque no tan agresivo y da para entrar, obviamente, ya hasta tal vez salir paralelo más agresivo y querés quedarte adentro de la cancha. Si me sacan al revés, me gusta salir un poquitito para atrás, no me gusta entrar mucho con el revés, revés a una mano, y sí salir cruzado. Sería a la derecha, al forehand.
O sea, medio cruzado al revés, digamos, no cruzado revés por revés.
No, si me sacan al revés, me gusta salir en diagonal a la derecha de él. En diagonal a la derecha de él, que tengo más espacio que si salgo achicando, digamos, para el revés de él, porque juego una diagonal más corta. Pero saliendo para atrás, no me gusta entrar mucho, a menos que ya sé que viene ahí y voy a bloquear con slice, que lo uso mucho, con revés una mano, lo puedo cambiar rápido. Pero esas son las devoluciones. No me gusta salir tanto con el revés, buscando el revés de él.
Ok, déjame meter ahí un freno, eso es buenísimo, y los que te conocemos sabemos que vos tenés mejor derecha que revés, o te gusta más la derecha que revés, o la sentís más derecha que revés, entonces está bárbaro eso, ¿por qué? Porque vos salís de revés, en diagonal hacia derecha,
buscando mi derecha.
Y la pelota te va a volver, en teoría, te va a volver más veces por derecha, ¿no? Entonces está perfecto, porque vos llevás el juego hacia tu mejor golpe, y aparte, al no tener mejor revés, uno tiende a agarrarla un poquito atrás, entonces la pelota agarrándola un poquito atrás va a ir en diagonal por derecha. Exacto. Ahora, si tenés mejor revés que derecha y tenés más facilidad de agarrarla adelante, por ahí es al revés, ¿no? Está bueno salir revés por revés, porque la pelota te va a volver hacia tu revés y vos ya estás plantado más cerca de la jugada para enganchar por ahí tu revés adelante. Entonces, acá en la devolución lo quería decir porque también tiene que ver un poco con lo que nosotros hacemos, llevar el juego a donde nos conviene a nosotros, ¿no? Lo que no recomiendo es salir con devolución de primer saque paralelo, porque tenemos la línea del out ahí muy cerquita y agarrándola un poquito atrás subimos mucho el margen de error. Sí. Y lo otro es, si nos sacan muy abierto, estén atentos, el medio entra en juego, devolver fuerte al medio o alto al medio es bueno porque le sacamos ángulo al rival. Sí. Ahora, vamos al lado impar. ¿Dónde te gusta salir lado impar?
Para terminar el lado par, iba a decir que cuando busco el revés es más con el slice, que haces el paso grande para adelante, bloqueas con el slice y se la bajas al revés de él, que ya lo haces cruzar todo el cuerpo, porque cae del lado par y ya tiene que cruzar toda la cadera para ir a buscar una bola baja al revés. Esa me gusta bastante. La aprendía mucho jugando en Estados Unidos, en cancha rápida, da bastante resultado.
Sí, buenísimo. Pensando en los reveses a una mano es buenísimo, ¿no? Pensando en los reveses en dos, por ahí lo que dije antes yo, sí, está bueno que lo digamos, así damos dos opciones. Revés a una mano, como lo explicaste vos, y revés a dos manos, quizás que no sé, con la mano izquierda, en la mano de atrás, podemos pasarla, ayudarnos a tomar la bola adelante, podemos salir revés por revés y ya quedamos de revés o derecha invertida. Pero las dos son valederas, las dos están bien. Pónganse en la cabeza la primera, si golpean una mano como Gastón, o la segunda, si golpean a dos manos.
Del lado impar me gusta. Con la derecha, si me meto para adelante, salir para los dos lados, dependiendo cuál sea el golpe, no por decirlo más flojo. Pero hay jugadores que les cuesta, tal vez en un nivel aficionado más difícil de cuenta, que les cuesta mucho salir del saque para el lado de la derecha, porque están con la cadera medio cruzado. Entonces sí, salir rápido buscando la derecha o pesado, saliendo un poquito para atrás, lo mismo que hacía con el revés a una mano del lado par. Salir pesado buscando ya con altura el revés de él. Si me saca el revés en el lado impar, ahí sí, bien cargado, muy pesado el revés de él cruzado para darme tiempo de ir a agarrar el medio de la cancha y tal vez meterme un poquito adelante.
Perfecto, lo mismo, el de derecha, bueno, lo mismo que decía antes, ¿no? Depende de lo que hagamos nosotros mejor. Si tenemos mejor derecha, por esta de salir en la diagonal por el revés pesado está bueno en polvo porque después nos va a volver a venir al lado del revés, pero nosotros quedamos medio plantaditos con la invertida. Exacto. Entonces eso ayuda. Y del lado del revés, sí, bueno, lo que dijiste, y también veo muchos errores, sobre todo en los amateurs, de que le sacan abierto y salen haciendo laterales frontales, ¿o no? Paralelos a la línea de fondo y la pelota se les aleja cada vez más y queda muy lejos de la cancha. Cuando sacan abierto es bueno que el devolvedor entienda que hay que hacer un paso hacia la bola en diagonal, ¿no? Para cortar un poco de espacio y para quedar mejor parados para la siguiente bola.
Sí, ¿sí? Muy válida también si sacas con un sacador que saca bastante duro y te busca por ahí en el primer saque, no con kick, pero te busca un plano al revés, tal vez si tenés buen dominio del slice, meterte y bloquear bajito con el slice cruzado. A ver, para usar un ejemplo.
Ahí ya me tirate la de Roger. Se van a ir al club. La gente va a ir al club y se va a pegar en la frente y te van a denunciar. Te van a meter una denuncia porque van a llegar a la casa con la nariz rota, que le pegó un pelotazo en la nariz. Te lo pido, por favor.
No es válida.
Es válida, pero pará, me quiero meter en la cabeza de la persona que juega dos veces por semana. Tres a lo sumo.
No, pero tírale, para,
entra, tírale el like cortito y no, boom, bueno, en el medio de la boca.
El cortito es una próxima forma de decir, es bloquear con el ice igual que hacías en el lado par. Vos no le tenés confianza a la gente, Oscar. Lo voy a decir.
No, sí, yo le tengo. Soy realista, le tengo confianza a la gente. Yo quiero que nos dejen los comentarios ahí en YouTube, que nos dejen los comentarios. A ver si Gastón está más de acuerdo con Gastón que conmigo. Así generamos polémica.
Hay que ser fantasía. Es un pasito, bloquea cruzado, listo. No hace falta ser cortito, pero bloquea cruzado. ¿Qué te vas a meter?
Y atrás se escucha chananán, chananán,
para bien. ¿Qué le vas a decir? Que se metan dos pasos adelante y que salgan bloqueando con el revés una mano arriba del hombro.
Yo me quedo split. Yo te dije, split en el lugar, un metrito y medio atrás de la línea y salgo largo para tratar de engancharme, pararme mejor en el punto.
Estoy acostumbrando mucho al tenis brasileño, que acá juegan entrando como los americanos, no salen para atrás. Entonces por ahí estoy perdiendo un poco la esencia argentina, disculpame, Carlos.
Claro, ahí está. Pero vos acordate que nos buscan mucho, ¿eh? Que somos
sí,
respetados,
no, claro,
ahí.
Claro, sí, sí, sí.
En un mundo. Bueno, señores, llegó el momento. Separador. Separador, quiero escucharlo. ¿Cómo me gusta el separador de la raqueta y la pelota? Se... Saki Re, llegó el momento, anécdota, Saki Re, yo era jugador de tenis todavía, estábamos jugando, y Gastón Gaudio también, estábamos jugando el primer nivel de torneos profesionales, o sea, los futures, ese ni siquiera era un future, era un satélite. Antes que existieran los futures, Gastón ya jugaba bien, ya estaba para salir de ese nivel,
Gastón
entrenaba
yo, ¿no?
Con
sí.
El señor, ¿cómo?
Gastón soy yo, ¿no? O el Gato Gaudio.
No, Gastón Gaudio. Gastón Gaudio.
Pensé que era yo.
Gastón el Gato Gaudio.
Pensé que era yo.
Entrenaba con el señor Horacio de la Peña. Uf. Pero como en ese nivel todavía no viajás todo el tiempo con tu entrenador. Entonces Gastón, que era el mismo Gastón que después ganó Roland Garros, que cuando tenía ganas jugaba un huevo y cuando no tenía ganas te lo tiraba. En ese momento había adoptado esto de que si estaba de la Peña jugaba a morir, y si, o sea, jugaba muy prendido con muchas ganas, y si no estaba de la Peña había grandes posibilidades que hiciera cualquier cosa, ¿no? Porque era así, Gastón un día jugaba bárbaro, otro día no tenía ganas, otro... y ahí fue así siempre. Resulta que llegamos al torneo, primera ronda, se sortea el sábado, me toca Gastón, Gaudio. Y yo, medio con desconfianza, no venía jugando muy bien, fui al organizador y le pedí a jugar el martes. En vez del lunes, uno puede elegir jugar lunes o martes, o por lo menos puede pedir, le dije si podía jugar el martes. Me lo concedieron, jugué el martes. De la Peña, señores, llegó al torneo el lunes a la noche. Nosotros jugábamos martes a la mañana. Entramos a la cancha, lo voy a hacer cortito porque se nos va el tiempo. Entramos a la cancha, me pegó una paliza, me ganó 6-2, 6-2, jugó un huevo, se alentaba todos los puntos, una corría toda. Bueno, me ganó. Cuando me fue a dar la mano, me dio la mano y me dijo, gracias por pedir de jugar el martes, porque si jugábamos el lunes te lo tiraba.
Eso te pasa.
Así que
a veces te
me dejó con una vena. Eso me pasa por especular. Así que ahora voy a devolver metido arriba de la línea tirando el slicito corto.
Gracias. Por favor, si alguien lo hace o le gusta hacerlo, por favor, comente abajo en YouTube. Ponga hashtag devolución cortita de slice.
Ahí está. Podemos abrir. Quiero abrir eso. ¿Qué prefieren? Yo quiero que me lo dejen saber. ¿Qué prefieren? ¿El slice corto o la salida pesada gladiadora larga? Déjenlo en los comentarios de YouTube. No sé si en Spotify. ¿Se puede hacer en Spotify en los comentarios?
No, comentario no.
No, entonces déjenlo en los comentarios de YouTube. Y si escuchan Spotify, nos pueden escribir a...
Al Instagram de la Academia de Oki, tenismind-academy.
Con dos N's.
Con dos N's, eso. O al mío, gastonraposo.tenis, con dos N's, tenis en inglés. O si les gusta más el email, connectingminds.tenis, con una sola N, @gmail.com.
Perfecto. Bueno, gente, Jaime de Chile nos había pedido el programa pasado, que se quedó con gusto a poco porque era muy bueno y fue corto. Jaime, es a propósito, porque queremos que estés ahí con más ganas para el siguiente, no que te nos aburras en un programa solo. Que ahí dejarte siempre con un poquito para el siguiente. Nos encantó el programa, como siempre lo dijimos, lo disfrutamos mucho. Acá estoy con el gorro puesto. Pasaron 4 programas, 1 mes. Los esperamos a fondo. En el 5º programa vamos a hablar de cómo jugar con viento. Hay 3 tipos de viento. Viento a favor, viento en contra. ¿Y cuál? El peor. Viento cruzado. Vamos a tener tips para todos los vientos.
Abandonar es una opción.
¿Eh?
Abandonar es una opción.
Es decir, la típica es, ay, me duele la panza.
Sí,
me siento mal.
Sí. Me tiró.
Bueno,
se lo voy a cerrar.
Gastón,
si no,
muchas gracias por estar. Muchas gracias por los tips.
Sí, ¿eh? Gracias a vos, Sofi, gracias a vos por un programa más, siempre aprendiendo mucho, sacando consejos de todos los programas que hacemos, que nos sirve para aprender a nosotros también. Así que gracias a todos por haberlo escuchado. De nuevo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé dónde lo están escuchando y a qué hora. Si les gustó, el dedito ahí para arriba en YouTube, lo comentan, se lo mandan a sus amigos, a sus vecinos, tíos, primos, se lo muestran a su perro, a su gato, a ver si también le gustó. Y nos dicen si le gustó o no, que nos encanta saber qué pasa y qué piensan del otro lado.
Amo
sí,
que
pues, si no,
me aparezca un suscriptor más. Un suscriptor más. Amo eso. Bueno, el que les habló fue el señor Gastón Raposo desde Brasil. Yo soy Oki Rodríguez desde Argentina. Muchas gracias por estar. Nos
Muchas
vemos en el próximo miércoles.
No,
miércoles en el próximo programa.
Chao.